esta tradición me encanta porque todas las veces, si uno pega una, todo el mundo lo hace, me encanta. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Como siempre, aquí me acompaña mi compañero Jacopo y hoy tenemos el placer de recibir al grandísimo Iván Lostal. Bienvenido, Iván.
Encantado, chicos, muchas gracias. Bienvenido.
Un placer tenerte aquí con nosotros, directamente llegado de Barcelona.
¿Barcelona?
¿Qué tal Barcelona?
Muy bien, la verdad que muy bien.
¿Ajetreada en verano?
Ajetreada en invierno y en verano, sí.
Pero bien, a gusto,
Muy
¿no?
bien, muy feliz, muy contento.
Fantástico. Bueno, hablamos de Barcelona, pero has estado por Huesca, por La Coruña, por Cádiz, por Madrid, por Lleida, por Valencia, en Calviá, en Mallorca. ¿Algunos
Ocho
otros
ciudades,
sitios
¿no?
del mundo fuera de España también?
No,
Solo de
trabajando,
vacaciones,
sin
¿no?
vacaciones muchas, pero trabajando solo en España, ocho ciudades diferentes. Ya vale, ya, muy bien.
O sea que todas las guías estas de carretera,
Me las
los
sé
mapas
todas.
y todo esto son los habéis hecho tú, ¿no?
Sí, además me acuerdo al principio que viajaba con la guía Repsol impresa en el asiento del copiloto. Claro, no estaba Google. Sí.
Y bueno, bienvenido Iván, para mí también un orgullo, un placer enorme tenerte aquí. Cuando he empezado, ¿no?, a pensar sobre el podcast, fuiste el primer nombre que me ha venido a la cabeza. Nos hemos conocido poco. Poco, pero tu
Pero intenso.
energía, sí, muy intenso, y tu energía, tu fuerza ha sido inspiradora, ¿eh? Te lo quiero decir también hoy, porque son estas personas que te marcan, ¿no? Y yo no he tenido mucho, he viajado también muchísimo como vosotros, pero en estos viajes hay algunas personas que se me han quedado grabadas y tú eres una de ellas, así que muchas gracias por venir. Y todo lo que comentaba Fabián un poco sobre el tino, toda esta ciudad de donde has estado, esta trayectoria, tú has empezado como botón y has llegado del manager, ¿no? Entre todas estas ciudades has adquirido una experiencia impresionante a nivel personal también. Antes de hablar de esto, como saben, en el podcast nosotros pedimos a todos que traigan un objeto. Entonces, la historia del objeto es para que te sirva. O en decirme, describirnos el objeto porque te representa, o nos lo enseña y durante el podcast nosotros lo vamos adivinando. Así que te dejo a ti la palabra sobre el objeto.
Hecho, creo que sí. Ya sabes que soy un poco particular, no lo he traído, pero sí que lo he conseguido traer impreso. Entonces, yo sí que me gustaría. Tiene dos partes, dos significados. Creo que lo vais a adivinar seguro, porque también parte de ellos os afecta a vosotros, porque al fin y al cabo somos compañeros. Entonces, por supuesto, veis que son unas maletas y ya os dejo ir adivinando vosotros por qué lados pueden ir o por qué lados no. ¿Vale?
Bueno, hay una primera que con todos los sitios donde has trabajado, me imagino que durante muchos años has vivido entre dos maletas, casi seguro. Y además, Jacobo estaba diciendo justo ahora que ha sido tu primera experiencia hotelera,
Total,
el
justo,
cargar maletas.
sí, fue así, tal cual, y eso creo que es básico. De hecho, justo hablando con Marta, le dijo, creo que el objeto tiene que ser una maleta. Y yo no pensé en las maletas de viajar, porque además seguro que todos, bueno, todos aquí hemos estado cambiando, sino que me acordaba de cuando empecé a trabajar de botones, que me dedicaba a coger maletas y a llevar la furgoneta por la nieve en Formigal. Y sí que creo que eso es algo que nunca se tiene que olvidar.
Muy
Que
bien.
siempre tiene que ir ahí, porque aparte nosotros vivimos vidas muy rápidas. Creo que yo en mi caso tenía suerte de crecer muy rápido y sí que creo que eso no tiene que olvidarse nunca.
Mira, este punto, perdón, este punto de no olvidar y el punto de tener la mentalidad de maletero cuando eres directivo hotelero. Perdón, que no sé si, creo que no lo hemos dicho, pero actualmente eres hotel manager, llevas la dirección de un hotel en conjunto con otra persona. Cuando eres directivo de hotel y tienes esta mentalidad de maletero, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que sacas realmente de esta mentalidad de maletero? Me interesa mucho que podamos explicar, porque es algo que comparto mucho contigo, ese sentimiento de todos los días intentar recordar en cualquier situación cómo era cuando yo estaba en este lado de la película.
Fíjate que no quiere decir que no haber empezado de maletero no puedas hacerlo, pero sí que los que hemos empezado de maletero, maletero, puedo decir entre recepción o cualquier puesto de trabajo de raso, es que tenemos, no sé si facilidad o nos acordamos lo complicado que era de hacer equipo. A mí me explica muy mal, pero creo que tenemos facilidad para gestionar personas y formar un equipo. O sea, nos acordamos de lo que sufríamos, bueno, yo en mi caso, a menos 10 grados en la calle con una maleta. Y creo que sabemos lo que toca, lo que hay que sufrir.
¿Y qué te parece acerca de la comunicación? Porque a mí, cuando me veo enfrentado a esto, muchas veces es con relación a la sensación de no tener información de nada. Entonces, a veces explico las cosas a mi equipo, por ejemplo, ellos sé que tienen que explicárselo a sus equipos, ¿no? Le explico a los jefes de departamento, ellos lo tienen que explicar a sus equipos, e intento ponerme en la piel del ayudante de recepción e imaginar cómo va a llegar este mensaje. Y cuando me pongo a hacerlo como demasiado intensamente, ya no tengo ni manera de articular mi discurso, pues es que es imposible que le llegue bien y al final, pues a lo mejor tomo otras decisiones, ¿no? Voy a comunicarlo directamente al departamento o lo que sea, ¿no? Siempre lo veo como
Es
una
un
cosa
reto, es
tricky.
un challenge, sí. Sí, pues yo creo que sí que hay que poner tiene que ser mensajes, o en mi caso son exámenes, mensajes escuetos. Eso, que son bullet points, hay que ser directo y claro. Si empezamos a darle vueltas, seguro que el mensaje se pierde por el camino.
¿Qué parte crees que hay que se puede dejar en mano del personal base? Que todos aquí hemos ocupado posiciones de base, perdón. Y yo recuerdo muy bien la frustración de que no me dejaran la parcela de trabajo suficientemente abierta. No sé si tú lo vives en tu día a día, Jacopo, no sé cómo lo vives y lo has vivido tú. Pero yo siempre he vivido esta sensación de, como soy recepcionista, tengo las manos atadas, ¿no? Y ahora con los equipos intento no hacerlo, pero la verdad que no sé si lo consigo. ¿Cómo lo ves?
Yo sí creo que es la tarea del jefe intermedio en este caso. O sea, no, en nuestra mano no está eso, creo. Un poquito sí. O inculcárselo a nuestros jefes de departamento. Porque si lo hacemos nosotros directamente, nos estamos saltando nuestro cargo intermedio. Tenemos que conseguir que sean ellos los que lo inculquen. Creo que hay personal y personal. Hay personal que le tienes que dejar muchísimo abanico. Porque sí, creo que si no nos lo hubieran dejado a nosotros, no estaríamos ahora mismo hablando de esto. Y hay otras personas que no se puede dejar, que tienes que controlarles
¿Pero a ti te
directamente.
han dejado o lo has cogido tú?
Ambas. Sí, creo que yo en mi caso, para llegar aquí, he tenido, aparte de trabajar mucho, por supuesto, como todo el mundo, pero cuántas personas he trabajado con compañeros que han trabajado más que yo y son mejores que yo, o han sido mejores que yo. Sí que creo que también tienes que dar y elegir los jefes o líderes que tienen que potenciarte. Yo he tenido la suerte de trabajar con personas que me hayan ayudado muchísimo y también con otras que no me hayan ayudado tanto y he podido decidir que no quería seguir en este hotel y que necesitaba cambiar de hotel porque creía que no era bueno para mi futuro. O sea, estaba aprendiendo a cómo no hacer las cosas, pero justo lo hablamos antes, pero cuando ya he aprendido a cómo no hacerlas, quiero cambiar y aprender a cómo hacerlas. Y sí que yo me siento súper afortunado en las personas que he podido conocer y que me han ayudado. Si no me hubieran apoyado y no me han desarrollado y no me han dejado ese campo de trabajo y poder demostrar y aprender y pegarme los piñazos que me he pegado, no, por supuesto que no estaría trabajando de hotel manager ni estaríamos haciendo este podcast.
Claro. Es muy curioso porque creo que nos une un poco el comienzo. Tú antes decías que estabas a menos 3 grados, ¿no? En montañas o en lugares muy fríos. Y yo en este periodo, a lo mejor algún año después, porque es un poquito más viejo, estaba en Andalucía con 40 grados, haciendo lo mismo, ¿no? Y sí que es curioso porque creo que en toda esta parte, ¿no? De tú también buscarte independientemente del líder que tiene, entra también en juego una parte de motivación y de tu personalidad. Que al final, aunque te dejen más espacio o menos, por lo menos en mi caso, y decime vosotros, yo una vez dominado mi parcela, no podía no pensar en hacer algo más. Portero de acceso, empiezo a entender cómo funciona todo el movimiento de la propina, de los clientes, los estándares. Dominado, yo quería limpiar los coches. O sea, yo directamente, pero ¿por qué no limpiaron los coches? Aquí lo tenía ya el coche enfrente mía. Entonces, claro, era también creo una cuestión de tú cómo eres y tu motivación, ¿no? Que te acompañe en este proceso, ¿no? Entonces sí que el líder influye enormemente. Creo que todos en nuestras carreras, en nuestras vidas, elegimos con quién estar, ¿no? Con quién compartir el tiempo de una forma u otra y somos más hábiles a hacerlo una vez que otra.
Claro,
Pero
siempre y cuando, perdón que te corte,
sí.
siempre y cuando tengamos posibilidad de hacerlo. Porque hay muchos
Claro.
casos que por motivos económicos, por motivos familiares, tienen que apechugar con lo que hay y a ver, si hemos tenido la suerte de poder elegir, sí que creo que es imprescindible y es lo que le recomendaría a Iván de hace años es elige mejor también, que aún todavía puedes aprovechar más la situación.
Claro. Cuando en este proceso la motivación de una persona, ¿cuánto cuenta? La motivación y las ganas tú de dominar tu vida. ¿Y de dónde crees que vienen? Y cuando no la tienes, ¿dónde la puedes ir buscando?
Creo que es una forma de ser. O sea, yo la motivación la encontré por el camino. Yo entré de rebote. Nunca pensé trabajar en hoteles. Estudié en Finlandia, volví de Erasmus, empecé a trabajar en la empresa de lotes de Navidad de mi tío. Y trabajaba en discotecas en Zaragoza. Un 23 de diciembre, 23 de diciembre, se había emborrachado el Botones, no fue a trabajar y necesitaban un Botones para el día siguiente. Y me llamaron un 24 de diciembre a las 11 de la mañana y me dijeron, chavales, ¿puedes empezar mañana? A las 9 de la mañana en Formigal, en la nieve. Yo no, había estudiado en Finlandia, pero no había ido en coche. Yo trabajaba en una discoteca y a las 7 de la mañana salía de trabajar. Claro, un día Nochebuena no puedes dejar plantada a nadie. Y dije, hombre, a las 9 de la mañana no llego, pero si me dejas el turno de tarde, voy. Un descerebrado, que hablabas
La
antes,
que sí, me das
con
bocata.
21 años, y yo no tenía ninguna motivación, tenía curiosidad.
Claro.
Salí de borracho.
Me encanta que digas eso. Tengo una teoría filosófica tan larga y tan profunda sobre la curiosidad.
Al final,
Podría hablar horas de
yo creo que
esto.
la curiosidad es lo que atrae.
Es
Totalmente.
impresionante como, bueno, hemos tenido ya conversación con varias personas y es increíble como siempre la conversación vuelve a la curiosidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y da igual, cómo traigamos las preguntas, cómo conversemos, si hablamos de tecnología, si hablamos de viajar, si hablamos de hotel, si hablamos de trabajo, siempre viene a, bueno, empecé por curiosidad y empecé a enamorarme de, ¿no?
Así es.
Le pasa a todo el mundo. Es increíble. Yo creo que esto lo tenemos que grabar en una
Sí, es que
roca
sí.
y decir ser curiosos. Ser
Eso
curiosos porque
es lo
es
que te hace
que
ser diferente, ¿eh?
te abre todas las puertas. Es
Es
impresionante.
lo que te hace ser, lo que te hace pensar, lo que te hace intentar conocer, querer viajar. O sea, yo no estaba en la Conchinchina, pero me da curiosidad saber por qué decimos vete a la Conchinchina y quiero ir a la Conchinchina, ¿no? Por ejemplo, pues la curiosidad es lo que llama la atención, lo que atrae a las mentes curiosas, también, ¿verdad? No a todo el mundo.
¿Pero no crees que se aprende? Porque yo no tengo
Sí.
a ver, no tengo la sensación de que todo el mundo es igual de curioso por naturaleza, es verdad, pero conozco gente que es muy poco curiosa, a lo mejor con la cultura general o con temáticas así de la vida, pero en el trabajo son como máquinas de absorber cosas, de buscar, de preguntar, de intentar revolver y demás. O sea, da la sensación como que hasta se puede aprender a trabajar de forma
Yo creo que sí.
curiosa, ¿no?
También creo que mucho influye lo que te han inculcado. Depende mucho de lo que hayas visto en casa o con los amigos que hayas estado de pequeño.
Claro. Y une también mucho la pasión que tú encuentres, porque al final es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor como cultura general, yo personalmente estoy un poco desconectado a cultura, no me interesa, pero en las tres, cuatro pasiones que tengo, que son, por ejemplo, hoteles y ciertos deportes, ¿no? Y cierta parte de la tecnología, mi curiosidad hambrienta continúa. Entonces, pero encontrar esto es complicado también en una vida, ¿eh? Entonces, cuando lo llevamos a un hotel, una de las preguntas que hemos hecho también en otras sesiones es, las personas que te forman, ¿no? Por ejemplo, las instituciones, ¿no? Académicas, ¿no? Que en tu camino, cuando tú eres joven, te acompañan en esta formación, ¿no? Porque teóricamente todo lo que es formación es la que te acompaña, ¿no? A elegir lo que te gusta. Están bien configuradas para ayudarnos, ¿no? A llegar a este momento que descubrimos lo que nos da pasión y a consecuencia lo que nos da mucha curiosidad. Ya hablamos de, y lo voy a decir clarísimo, toda la institución, yo he estudiado en Italia turismo, he salido de allí y quería suicidarme. O sea, no me ha servido una sola información y de hecho yo ya tenía en mente trabajar en hoteles, pero yo decía, ¿qué mierda? Yo no quiero trabajar en hoteles porque todo lo que he estudiado aquí, ¿qué es? O sea, no me ha nacido esta curiosidad, ¿no? Y al final, países mediterráneos como Italia, España, vivimos de esto, ¿no? Y tenemos una gran capacidad caracterial, ¿no? De llevar a cabo el turismo. Entonces, un poco, ¿cómo lo veis vosotros dos, ¿no? Este camino, de ti lo sé, pero bueno,
No me calientes, no me calientes.
Y también un poco de, ¿no?
Opino
Como
exactamente
turista.
igual. Lo que no tiene sentido es que te den clases o te formen profesores, en este caso, que nunca se han dedicado a este mundo.
Claro.
No tiene ningún sentido.
Claro. ¿Y cómo despiertas tú? ¿O piensas en despertar en las personas? No sé si es algo que tú piensas, ¿no? De decir, estos equipos quiero que se enamoren, ¿no? De los
Es
hoteles,
que,
¿no?
claro, en turismo, bueno, en mi caso, en Zaragoza estudiamos o era para hoteles o para agencias de viajes, pero en 4 años de grado no haces ninguna presentación delante de los compañeros, no aprendes a hablar en público, no sabes cómo tienes que hablar a la gente, no te enseñan nada de liderazgo, nada de gestión de personas, ya no toca un ordenador, que tampoco, pero bueno, tampoco te haría falta el ordenador, que lo puedes aprender luego. No te enseñan nada. Si estudias cuatro tipos de derecho, geografía, pues, lo necesario. Aprendí más los tres
A
primeros
ver si te
meses,
gusta mi propuesta. Ahora te hago una
los
propuesta.
tres primeros meses de botones, que estaba acabando la carrera. Aprendí mucho más, 3 meses de botones, de cómo tenía que hablar. Claro, yo me decía un cliente algo y yo me echaba la cabeza y me daba miedo, pues no sabía cómo defenderme. Pues en 3 meses aprendí mucho más que en 4 años de carrera.
Yo
De locura.
tengo una propuesta. ¿Por qué no cursamos las carreras al revés? Mira, os hago la película, ¿eh?
Ya me gusta.
Primer año, cursas las asignaturas de máster. Comunicación directiva, liderazgo, gestión de personas, cómo dar, recibir feedback, montar un plan de acción, ser capaz de hacer un brainstorming. Todas estas cosas que con 18 años tienes la mente perfectamente preparada para entenderlas, y las aprendes en el primer año. Segundo año, profundizas en recursos humanos, gestión de conflictos laborales, derecho, porque ya puedes ir por esta rama, y por la parte de gestión ya vas metiendo control financiero, cosas un poco más técnicas. Y a partir del tercer año solamente entra en juego el cliente, la experiencia del cliente, el servicio, la atención y todo esto. Creo de verdad que se lo apunte a alguien por si lo quiere probar y tiene una academia. Creo que después de 3 años, la calidad de la formación de estas personas cursándolo al revés sería, pero brutalmente superior. ¿Por qué tendrían 2 años de hacer otras cosas, probando, poniendo en práctica conceptos amplios de liderazgo y demás que ya tendrían incorporados en su forma de entender el mundo laboral? Que no tiene que ver mucho con los hoteles, no especialmente, pero al final sí que tiene que ver con todos los aspectos de nuestro
Sí, no está.
sector, ¿no? Lo dejo ahí por si alguien monta una academia y quiere ser disruptivo en el mundo de la enseñanza, tienen mi idea.
Hombre, muy, muy interesante, porque al final lo que estamos en este sector desde este tiempo lo probamos todo lo
Habría que dar
que.
una vuelta desde el principio. No tiene ningún sentido.
Sí, ¿no? Mira, yo cambiando un poquito el tema, si tú no querías aportar nada más con este tema,
Nada.
era viendo toda tu trayectoria, hay un punto que sí que me gusta, me sorprende y quiero saber tu punto de vista, porque es. Has viajado muchísimo, ha cambiado muchísimo, pero sí que el camino, por lo que he visto, siempre ha sido en recepción. O sea, has tenido toda tu carrera en recepción, que es maravillosa, departamento fundamental, pero hoy en día hablan de que no, tiene que, más experiencias tienes, ¿no? Transversal también, más, ¿no? Conocimiento te da y más puertas te abre. Después de haberlo vivido, ¿estás de acuerdo con esta afirmación o depende siempre de la persona, quiero
Depende
decir?
de la persona,
Si
depende de
tuviera
la
que
situación,
recomendarlo a
depende de la
alguien.
persona. Y para mí depende mucho de la persona, depende del perfil de cada uno.
Sí, ¿no?
Si a mí si me metes con 24 años, me pasas al departamento de FAMBI, pues seguramente no lo he llegado aquí porque no me gustaba, no me apasiona, con lo cual no hubiera hecho 12 horas todos los días y no hubiera ido a mis días libres a trabajar.
Claro.
Recepción, me gustaba estar en contacto con la gente, me gustan mucho los números, y entonces lo potencias y tienes la curiosidad que hablábamos antes. Si no tengo curiosidad, me busco otro trabajo.
Claro.
Porque ya, los que tenemos, creo que este carácter, que necesitamos chispa, como no nos des chispa, vamos a buscarlo en otro lado, seguro. Entonces sí que eso necesitamos. Si me llegas a mí a obligar, como por ejemplo el departamento de pisos, has estado, pues hubiera estado unos meses. Cross training, por supuesto que sí, me hubiera encantado. Pero
¿Pero no crees que hay una parte que
impotente.
nace del desconocimiento? O sea, por ejemplo,
Puede ser.
crees que no te gusta, ¿no? La parte de F&B entiendo que sí sabes que no te gusta porque has trabajado en discoteca, has trabajado en restaurante antes, entonces sabes que dentro de un hotel no es lo que te apasiona. Pero el departamento de pisos, por ejemplo, con lo que te apasiona la gestión de alojamiento,
Yo he
esta
trabajado
parte
como gobernante,
del.
¿eh? O sea, he llevado
Has
en uno
estado.
de los
Ah, vale.
hoteles,
Que iba de,
tuvo
pensaba,
problemas la
pensaba que lo
gobernanta
decías
y
como
era como.
una. Vale,
Pero
vale.
no, no ahora, ahora me gusta. Pero
Vale.
con 24 años no me hubiera gustado el departamento de pisos o el de mantenimiento o el de FAMBI porque me gustaba recepción. Entonces, si tengo que. Igual luego ya con 28, que empiezo ya a saber lo que quiero, con 24 años era jefe de recepción, pero no tenía muy claro lo que quería. O sea, y las cosas venían. Solas no, porque trabajábamos 12 horas diarias, 6 días a la semana y disfrutando y con una sonrisa, que es lo más bonito. Y entonces empezaron a llegar a cosas muy fluidas. Pero con 24 años, si te obligan a hacer otra cosa, igual no te gusta. Que igual sí, pero igual no. Entonces sí que creo que tiene que ser la persona la que elija, no que una empresa te diga, tienes que tocar muchos campos. Pero es que si tocas un campo que no es bueno, que te deje la empresa volver al otro, o sea, que no te tache, porque no todo el mundo somos buenos en todo, ni mucho menos. Cada uno somos buenos en lo nuestro. Y para eso tenemos que rodearnos de gente buena que nos haga mejores.
Claro.
Si no, estamos todos jodidos. Entonces, si a mí con 24 años me pasan a otro departamento que, aunque me guste, no soy bueno, que me cargo mi futuro.
Me gusta que
No.
traigas este tema, pero mira, voy a aprovechar y te voy a preguntar por tu experiencia, porque y la tuya también, a ver si vosotros habéis vivido estas situaciones. ¿Consideráis que hoy en día tenemos derecho a equivocarnos en los hoteles? ¿Sentís que los equipos se pueden equivocar? ¿Sentís que puedes meter la pata de verdad por arriesgarte, por jugártela? ¿Sentís que hay esta tranquilidad en los hoteles de señores, trabajamos con personas? Todos somos personas con personas, es un mundo muy amplio, vamos a dejarle más margen a la gente que en una industria técnica a lo mejor de equivocarse. ¿Sentís que hay esta
Yo creo que
flexibilidad?
falta libertad un poquito. Es verdad que también jugamos con personas y jugamos con otras personas que son los que se alojan. O sea, una libertad, en este caso vuestra, os cargáis las vacaciones de una persona que ha pagado mucho dinero y que puede ser que esté ahorrando todo el año con su familia para venir. Entonces, yo creo que se puede jugar o que debe haber un departamento en el que se pueda probar.
Pero ¿no crees que este mismo hecho de que trabajemos con ocio, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que en un hospital esto es no puede pasar. Entiendo que en el cuerpo de bomberos o en
No,
el
sí, no puede
cuerpo
haber
de
errores. Sí.
no puede haber esta flexibilidad, pero nosotros que manejamos conceptos tan intangibles como recuerdos de vacaciones, como la temperatura de la piscina o como si la sopa está más o menos salada, yo quiero pensar que más allá de los temas de seguridad dentro de los hoteles, creo que podríamos ser muchísimo más creativos,
Por
muchísimo
supuesto,
más
sí. Que falta innovación.
libres.
Falta innovación, por supuesto.
Vale.
Y que creo que tendría que haber, diga, llámalo como quieras, un conejillo de Indias. Un hotel donde probar ideas, puede ser. Pero yo no quiero que Vueling pruebe algo nuevo en un hotel, cuando, en un avión, perdón, cuando lo voy a coger yo. Porque
Pero
entonces tendría que estar con
a que
otro.
va por la seguridad, a que
No, no,
siempre
no,
lo que
no.
nos frena es más la seguridad,
No,
porque a
no.
ti volar más cómodo, menos cómodo, honestamente, siendo
Ya,
completamente
pero.
honesto.
Bueno,
Te
no.
cuesta un billete 50 euros o 100 euros para
Claro.
irte a Madrid
Pero
de
es
ida
que
y
imagínate
vuelta.
que Vueling empieza a hacer pruebas de. Vamos a pintarlo de rosa y esto hace que ganes 10 minutos más de tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pero con la prueba que hacen, resulta que no son 10 minutos más, son 2 horas menos. Con lo cual pierdes 2 horas y con eso pierdes, no sé, creo que si no te toca, creo que es bueno. Porque si no se prueba, no se mejora. Eso desde luego, de la noche a la mañana no aparecen las cosas mejoradas. ¿Que hay que innovar? Por supuesto que sí, pero creo que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, hay que ser prudente.
Por imagen de marca, sobre todo, lo
No,
dices. O
por no
sea,
afectar al cliente.
pero ¿cuál es el riesgo real?
Pues yo en este tema,
¿Cuál es el riesgo? Yo quisiera entender
dependiendo
cuál es el riesgo
de qué
real.
estamos hablando, por ejemplo.
Por ejemplo,
Dime, ponme una
mira, te voy a
idea.
poner una idea
Si me
completamente
dices la sopa
absurda.
salada, no, porque si es la
No,
sopa
no, pero
salada,
mira, mira.
comes otra cosa. Si el agua
Claro,
está
por
fría a un
ejemplo,
grado 2, no pasa nada, pero.
voy a ponerte una idea. ¿Por qué en los hoteles no hay un día que el buffet entero es vegano, por ejemplo?
Por supuesto.
¿No?
Por
Es una
supuesto.
problemática
Sí.
ahora que nace, que hay mucha gente que tiene dietas especiales y demás. ¿Por qué un día a la semana no montamos un buffet entero sin carne, sin pescado, sin huevo? ¿Por qué
Problema. Yo
no?
no lo veo
¿Se
posible.
puede o no se puede? ¿Alguien lo va a valorar? ¿Alguien no lo va a valorar? Nunca lo sabremos. A lo mejor
Hay que
es
probarlo.
más, es mejor el impacto de variedad, de que le da de imagen a tu buffet de, oye, hoy han montado un buffet entero
De hecho,
que
sí.
parecía un grill. Mañana, un buffet vegano. Pasado, esto parecía un paseo por Chinatown porque lo ha montado la hostia de tematizado. ¿Por qué no se hace esto? Porque no nos la jugamos, porque no nos atrevemos. ¿Se puede o no se puede? ¿Hay un riesgo de verdad?
No, no.
¿Lo haces una semana?
Si no gusta, pues lo vuelves a
Si
cambiar.
no gusta, la semana que viene haces comida internacional todos los días. Que a eso me
Es que
refiero, que
eso
al
sí
final
que.
jugamos con cosas que tienen muy poco impacto, ¿sabes?
Esas cosas, por
Y
ejemplo,
aún así
sí.
no lo hacemos.
Eso, por ejemplo, sí que creo que se puede hacer. Pruebas una semana. Lógicamente no vas a probar con el hotel completo. Seguramente puedes.
Aprovechas y
Claro.
claro.
Y vas testeando. Eso sí, por supuesto que sí. Pero cualquier cosa que pueda afectar a lo cómodo que se sienta el cliente, en habitaciones hay que tener mucho cuidado. Para eso.
Justo yo iba para allí, por ejemplo, por cierto.
Invitas a alguien o dejas al personal que duerma una semana y que vayan probando cosas y lo pruebas con ellos sin decirles nada, sin que estén ni avisados de ese espejo, porque está vertical y no lo pongo horizontal. Pues a ver que eso sí lo pruebas con ellos.
Y por ejemplo, un hotel donde tú te montas tu habitación antes de venir.
A la carta, ¿no?
La habitación, a
El
la carta,
mobiliario.
el mobiliario, a la carta. Algo tan que hay una capacidad de montar una vez completamente a tu gusto. Como que en IKEA tú eliges, ¿no? Todas las piezas y te las monta como tú quieras. Que toda habitación es personalizada a cada cliente. Yo pienso que para los cambios que tú mencionas, para este cambio, tiene que llegar un día uno. Un iluminado que diga, y repito otra vez Steve Jobs, por ejemplo, que diga a partir de ahora lo cambiamos por completo.
Lo siento, ya no va a volver a haber teclas en los teléfonos, ¿no?
Claro, algo así, ¿no? O sea, algo de, Y veo el mundo de la hostelería que está pidiendo a gritos esto. Yo, de mi feeling.
Necesitas una persona valiente con un apoyo económico para poder atreverse a hacer eso, porque
Claro.
no es tan fácil.
Pero ¿cuántos hoteleros independientes que tienen dos o tres hoteles que matarían por diferenciarse en el mercado,
Claro.
por hacer el buzz de redes sociales, porque de repente se les llena un hotel 2 años porque son el primero en haber hecho algo completamente absurdo? ¿Por qué no pasa? Es curioso. Parece como que nuestro sector es como
Sí, como
especialmente conservador, ¿no?
sigue sí, conservador, por supuesto.
Claro.
Sí, por ejemplo, justo antes viniendo hablamos con Marta de lo de ligar en los supermercados. No
Esta semana
hay
está
nunca
siendo un
la
reñidor.
cabeza pensante de la empresa de supermercados, no, Mercadona, porque entiendo que eso es una estrategia de marketing.
Sí, lo es. Lanzaron la campaña como una
Ay,
notita de
qué
marketing.
brillante.
Hay que ser.
Brillante, pero para eso hay que ser valiente.
Claro.
Porque puede salir bien o puede decir.
Claro,
Bueno,
claro.
pero son conceptos de marketing que al final están estudiados. Este, por ejemplo, de crear el buzz, ya tenemos como 10, 12 años de vista atrás, ¿no? Sobre el impacto de este tipo de mala publicidad, publicidad rara y demás. Y ya está demostradísimo que no hay mala publicidad. Yo creo que hoy en día con las redes está más amplificado, pero ya lo sabíamos en los 90, que era mala publicidad, era una mentira. Richard Branson tuvo muy mala fama en cierto momento por ciertos temas. Steve Jobs tuvo muy mala fama en ciertos momentos por ciertos temas. Y ahí están. No, no pasa nada porque
Todo pasa.
hablábamos antes de villanos y de personas conflictivas. Tenemos un ejemplo con Donald Trump, que ha estado en unos juicios delante de la justicia en Estados Unidos, está
Y
presentándose
son
a
vidas, ¿eh?
presidente de Estados Unidos de nuevo y tiene un 50% de los apoyos en principio. O sea que realmente ser un villano, tener mala fama, parece que nunca es un problema. O sea que refuerza mi sensación de que vale la pena arriesgarse casi siempre. O sea, todo lo que es ser
Sí.
cuidadoso, ser conservador, parece que no premia. No, pero ¿qué empresa conservadora conocéis vosotros?
No, no, ¿verdad?
Las que petan son las disruptivas, ¿no?
Claro. De hecho, era bonito lo que tú comentabas el otro día, porque estábamos hablando con un invitado, ¿no? Del futuro, de la evolución, y tú dijiste, realmente en futuro la gran peculiaridad será quién se ha mantenido conservador. O sea, la persona que ha
Sí.
mantenido, ¿no? El trato humano, sin robots, sin será el que realmente se destaca, ¿no? Pero claro, ¿cuánto podemos parar esta evolución, ¿no? Y de ahí venía una cosa que quería preguntarte, que es, hablando de todos estos temas, ¿tú cómo ves en 50 años la recepción de un hotel y cómo ves los hoteles? ¿Tú alguna vez piensas, yo lo pienso, yo digo, si pudiese vivir otros 200 años y voy a un hotel, ¿qué pasaría en este hotel? Yo, Jacopo, me encantaría que viera fuego artificial, que entro en una realidad virtual y salgo en la habitación.
Probablemente sea así. Lamentablemente, creo
¿Sí?
que el trato humano poco a poco se va a ir perdiendo.
¿Sí?
No, yo creo que es la apuesta, entiendo que en el lujo no, porque creo que lo que es la diferencia del lujo es el servicio y es el trato. En las habitaciones puedes tener 1.000 habitaciones mucho mejores que esta, pero si aquí te tratan mucho mejor, te vas a acordar de este sitio y vas a volver, ¿no? Pero sí que creo que poco a poco se va todo mecanizando, normal.
Y creo que está justo este punto, ¿no? Tú vuelves a un hotel porque allí te tratan bien, ¿no? Que esta es la regla con la cual nosotros nos hemos
Pero un
creado.
hotel y todo. Tú un restaurante,
O
si tú
sea,
vas a muchos restaurantes, o comes muy mal,
¿sí?
o tú vuelves al sitio por el servicio.
Sí.
Porque si vas tantas veces a comer fuera, te puedes acordar de un plato de un restaurante. De
Sí.
hecho, yo hago el ejercicio. Me gusta mucho la gastronomía. En todos los viajes que organizo, primero reservo los restaurantes y luego hago la visita o cojo los aviones. Primero reservas de los restaurantes. Y lo que hago es evaluar el restaurante 2 días después. Y en muchos de los casos no me acuerdo lo que he comido. Probarlo en el siguiente restaurante que vayáis. Y probablemente os acordaréis del camarero o la camarera que os ha servido. Pero no vas a saber si has comido un buen entrecot o no sabes si has comido una buena paella. En algunos casos, por supuesto, sí que te acuerdas. Pero la mayoría lo cambiaréis de sitio.
Claro.
Ah, pues en este sitio comí esto, pero el servicio te vas
¿Dónde
a
comí
acordar.
el espárrago con? Ah, mira,
No me
que fue ayer o
acuerdo.
antes de ayer. No, esto fue donde me lo sirvió este camarero tan amable,
Pero
¿no?
sí, la
Claro.
cara y el servicio te vas a acordar de quién es. Y eso creo que es lo que es el lujo y lo que cambia, lo que marca la diferencia.
Vale, esto justo lleva mi reflexión, que es, nos regimos sobre esta regla base, que es la persona, nos hemos creado que la persona que te hace olvidar el resto, ¿no? Porque el lujo es esto. Pero esto se mantendrá en el futuro sabiendo que la gente se está desconectando de la persona. Entonces, cuando yo pienso al futuro, me pongo todas mis reglas en temblando, decir, ¿y si no funciona más este criterio? si no será el que basará en esa experiencia los jóvenes futuros, los que no han nacido aún,
Ahí está, ¿eh?
porque
Pero
no están con las personas.
claro, pero es que lo que para dentro de 50 años, lo que será el lujo probablemente no es lo que nosotros vemos como lujo.
Ahí va.
Porque las siguientes generaciones opinan diferente y lo ven diferente. Entonces, qué será para nosotros dentro de 50 años? Pues sería esto. Pero a nuestros hijos.
Y a lo mejor no hay que ir tan lejos, pero yo pienso en una persona ahora mismo dentro de nuestros equipos, estamos nosotros, hay una generación que tiene más o menos también 28 o 30 años y hay una generación que acaba de salir de los estudios. Se nota ya que hay un rechazo a ciertas interacciones más cercanas con una generación ahora mismo de 20 años, de 18. Hay muchas cosas para las cuales no quieren que les atiendan. Dicen,
Claro,
¿para qué
no
me vas a
necesito.
tener si puedo reservar en la app? ¿No? La
Claro.
típica reflexión de, no, no, si yo puedo reservar por aquí, ¿para qué voy a ir al mostrador? Que ya en el restaurante sí me atenderán y demás, pero para algo tan mecánico como una reserva de restaurante o como
Se va a perder.
reservar una excursión, es verdad que ya hay toda una generación dentro de 50 años.
Esa generación será el tiempo, cuanto menos tiempo tarde en
Lujo.
reservar o en llegar a la
Mira,
habitación, pues probablemente sea lujo.
mira.
No querrá esperar que alguien te dé una conversación bonita mientras te estás metiendo los datos en el ordenador, porque ya las habrás metido tú.
Claro.
Porque es todo inmediatez.
Mira, en la ciudad donde vives tú, Barcelona, yo estuve 2 años y empecé a pensar en estas cosas porque hay un museo teatro que es a 360 grados. O sea, tú entras en este museo, que no me acuerdo el nombre exacto, pero búscalo porque es algo fuera del normal. Tú realmente, la persona realmente no la ven nunca, la que trabaja ahí. Tú te reservas tu ticket online, entras en esta sala diáfana gigantesca con unos puffs, con unos sofá. Y empiezan, cada mes hay una exposición de algún artista o de un músico. Y es toda una experiencia 3D, tú no te viste nada, no te pones nada, solamente puedes deambular por esta sala que será en unos 100 metros cuadrados. Y alrededor tuya, la sensación de ahí, de inmersiva, de vivir esta experiencia, te echan a lo mejor unos spray, ¿no? Tú sientes un poco en la piel alguna sensación de frío, de calor. Y, por ejemplo, descubre un artista durante su época. Yo salí de allí con el corazón, ¿no? Que latía fuerte. Fue una experiencia para mí impresionante sin personas. Para mí esto fue lujo porque era excepcional, inusual. Que es un comentario que muchas veces se usa, ¿no? En los estrellas, 5 estrellas de lujo, porque busca experiencias excepcionales, ¿no? Cosas que no se han vivido antes. Allí no había personas. O sea, ni una. Y ninguna persona en mi vida me ha podido otorgar este tipo de experiencia. Si la evolución llega a este punto, yo me pienso en los hoteles. Tenemos la bandera de las experiencias únicas, exclusivas, ¿no? Los hoteles. Nosotros somos el que mejor te trata porque te hacemos cosas increíbles de lo que tú conoces, de lo que. Pero a estos niveles, ¿cómo se unirán? Yo me lo pregunto siempre. Decir, tengo esta curiosidad futurística de decir, ¿lo perderemos? Entonces se.
Pero no serán los hoteles los que lo decidirán el cliente.
Claro.
Nosotros, con la educación que generamos a nuestros hijos o a nuestras siguientes generaciones, serán lo que en el futuro, si tu niño de 5 años va con el móvil jugando en el carro, nos vas a pedir que dé con 14
Sí,
esté haciendo
lea un
amigos.
libro o escriba en un cuaderno a mano,
O
¿no?
usted quiera ir a la biblioteca o con los amigos a jugar a cualquier cosa. No, no, van a conocer eso.
Pero ¿tú crees que va a pasar como esta secesión, es decir, esta scisión de 2 caminos, uno hacia lo orgánico, lo genuino, lo conservador y otro hacia lo super futurista?
Pero ya lo
¿O
hay,
crees, sí, ya
¿no?
ahora, pero la evolución va a ir en ese sentido o van a seguir las dos ramas en paralelo? Porque hay un poquito de, a mí me da la sensación, ¿no?, de que en urbano, en hoteles urbanos, en ciudades, sobre todo grandes, no tanto en urbano de ciudades
Escenario.
secundarias. Hay mucha tecnología, intentamos hacer check-ins automáticos como mostrador, eliminamos la figura del recepcionista, en algunos casos lo convertimos en una atención al cliente que lo que da son otras informaciones, no simplemente dame tu pasaporte y yo te registro. Todo esto pasa, pero en lo vacacional, por ejemplo, en lo vacacional hablo de Caribe, hablo de sureste asiático, puedo hablar de Canarias, puedo hablar de Baleares, no se percibe este afán por la tecnología. Será porque en vacaciones vivimos a otro ritmo, pero aún así las
Sí.
generaciones que vienen a viajar ahora en breve van a tener las mismas expectativas en la ciudad que en sus vacaciones. No sé, como que te deja un poco pensativo, ¿no?
Yo quiero pensar que continuará, o sea, que la inmediatez de la electrónica o de cualquier aparato o cualquier robot va a estar. Ya se está probando, lógicamente. Y creo que no, bueno, habrá sitios, hoteles, que va a ser muy bueno y va a haber público que lo demande. En vacacional, no, en mi cabeza no cabe que se pueda hacer eso. Pero no quiere decir que dentro de 60 años la gente piense que sí. Y bueno, no hace falta pedir o llamar por teléfono o que alguien le recomiende una excursión. Pues si lo van a tener todo ya y va a seguir. ¿Sabes?
Este es el segundo eje, ¿no? Que es lo tecnológico que nosotros como hoteleros podemos aportar, nunca está a la altura ya de lo que tiene la gente a su mano en su vida a día, en
Claro,
su día a
pero
día, en
ya
su
ves,
vida diaria.
pregúntale a nuestros abuelos qué opinan de que nos sentemos en una mesa cuatro amigos y estemos con el móvil.
Totalmente.
Y ellos diréis, yo me pregunto a mis abuelos y se echarían las manos a la cabeza, dirían, pero esto es un pecado,
Pero
tienes que disfrutar
si
de
yo le
diferente.
pregunto a, no sé, 100 hoteles de 100 clientes de hoteles de 5 estrellas, si la habitación de hotel está mejor o peor equipada que su casa, ¿qué proporción crees que me va a contestar? No, pues mi casa está mejor.
No, muchachos, pocos,
¿Tú
¿no?
crees que los hoteles de ahora, la televisión más grande en la casa de la gente
Ah,
que los
bueno, no, claro,
hoteles,
sí, te he entendido
porque
mal.
la
Él ha
estadía
estado en
más
no, eso
grande
por supuesto,
hoteles,
sí.
él ha estado en hoteles espectaculares,
Sí,
pero es verdad,
pero,
no
sí,
tienes
pero
razón.
aunque estés en hoteles
Pero espectaculares,
claro,
el cliente de un hotel de lujo
es que tú no estás la
naturalmente
última.
suele venir de una casa de lujo
No estás la
también.
última, tú no puedes estar actualizando todo inmediatamente. No puedes,
Pero el
¿verdad?
cliente en su casa sí lo hace, porque la tecnología, hablábamos antes de Steve Jobs, y para mí es un buen ejemplo de que la gente ha asumido que gastar un sueldo en un teléfono es algo aceptable, ¿no? A
Sí,
día,
pero ahora viene, perdón que te corte, de lo que hablábamos antes. Es que el cliente no creo que espere una buena televisión en un hotel. Ni que un sofá, vale, cama, por supuesto que sí, porque vienes a descansar. Pero el cliente no creo que lo que busque es una televisión. Si no, no iría a hoteles y se cogerían casas de lujo. Buscan un servicio y un trato y una exclusividad, que eso se lo generan las personas, se lo generamos nosotros. Está en nuestra mano. Una televisión grande no le genera exclusividad, porque luego va a venir otro que va a tener una televisión más grande. Entonces, por eso creo que el servicio es lo que genera el 5 estrellas y por eso que espero que no, que por lo menos en este campo no cambie.
O sea que tenemos salvación todavía, ¿no?
Y yo creo que para nosotros y nuestros hijos también, los siguientes ya veremos, pero
Y
confío
tú, Iván, el día que tú sabes, que verás que este avance tecnológico es mandatorio, tú
que
lo
sí. Yo me
comentarás.
apunto un estanco.
Así que tú te sabes, ¿no?
Un estanco, una
Es que
librería,
veo por
las
allí
dos
van los
cosas. No,
tiros,
no,
¿no?
no,
Porque
no, no quiero, no, no me gustaría
la tierra
participar en
no.
ello. Ojo,
Pero
es que
mira,
yo
tú
lo
que eres un
entiendo, ¿eh?
apasionado de la recepción, por ejemplo,
Sí.
es el primer departamento claramente que va a desaparecer. Yo
Por
creo
supuesto.
que ya tenemos todos claros que
Sí, sí.
es el punto,
Sí.
siempre ha sido el centro neurálgico de los hoteles, este punto de
Claro, pero es que,
encuentro, esta plataforma
pero ese
giratoria,
punto
¿no?
vas a tener que llevarlo a otro lado. Va a haber, vas a tener que quedar otras personas.
¿Y quién lo va a hacer? Mira, esto es una buena reflexión. Una vez has quitado la recepción, una vez has puesto tres pantallas simplemente donde la gente llega, escanea su DNI y coge su llave automáticamente y se dirige a su habitación o a otra persona. ¿Por dónde gira la facturación? ¿Por dónde gira el
Creo que va
departamento de
unido, es que
administración?
creo que va todo unido. La facturación, lógicamente, pues será todo electrónico y va directamente al programa electrónico y no creo ni que toques. O sea, no vas a poder pagar en efectivo, con lo cual Visa, programa, vuelca, será mucho más sencillo. Yo lo veo más al problema de cuando te da una consulta a un cliente.
Bueno, pero esta figura ya existe. Al final, a lo que me refiero, la reflexión es, vale, desaparece la recepción, genera otro trabajo o desaparece la recepción y nuestros equipos de atención al cliente van a seguir existiendo.
Pero tendrás que potenciarlos, tendrás que
Sí,
mejorarlos.
a lo mejor una, pero
Ah,
no vas a
no.
necesitar tantos atención al cliente
Claro.
como recepcionista porque hay toda una serie de tareas que ya no vas a hacer. ¿Qué vamos a darle a esta gente? Te lo pregunto a ti porque estás tan metido justo en el lobby, ¿no? Decías de trabajar en el lobby. La idea del lobby, por ejemplo, ¿no crees que hasta esto
Sea,
puede...
aprender.
Claro, esto
Sí,
es,
sí, sí.
parece que hasta esto va a
Claro, pues
desaparecer.
es que al final, yo mi cabeza está que las máquinas, es verdad que están muy bonitas, ¿no? Están muy bien, todas están hoteles. De hecho, tenemos hoteles que funcionan ya así. Pero tiene que haber una persona acompañándoles todavía. Es como ahora con los cajeros automáticos que pues, las personas mayores no pueden sacar dinero del banco. Tiene que ser un cajero automático. Hay que hacerlo con mucho cuidado. O sea, yo me imagino en los hoteles así grandes de ciudad, no creo que nuestros, pero otras empresas seguro que me imagino. Con cajeros automáticos, cada uno haciendo el check-in fuera. Ese para mí es muy frío. Pero lo entiendo en hoteles pues, tipo aeropuertos, tipos hoteles del centro de ciudad que sí, que no necesitan que una persona de recepciones esté sonriendo y les diga qué tal el viaje. Ahí sí. ¿Por qué? Porque estarán con el móvil hablando.
Vale, pero fuera, ok. Yo digo, vale, hasta creemos que la máquina esta que estas se están viendo. La máquina, para los que no han ido a hoteles donde ya están instaladas, es la misma máquina que veis en el McDonald's o en el Burger King, pero
Tal cual,
disfrazada, más
con
bonita.
maderita
Pero es
y...
exactamente la misma máquina. Es una máquina donde llegas, pones tu reserva, escaneas tu DNI y ya está. Y te devuelve con un dispensador, te da una tarjeta magnética con la que vas a tu habitación o incluso en algunas con el NFC del teléfono, te carga la llave a tu teléfono y ya usas tu teléfono como llave. Esta máquina creemos que es la que se va a quedar. A mí me da la sensación de que eso es muy transitorio.
Sí,
Porque
antigua.
la gente no quiere otro device, no quiere otro dispositivo más para interactuar. La gente quiere interactuar solo con el suyo.
Claro, es que no tiene sentido que quites a una persona, pero te vas a meter tus datos en un aparato.
Claro,
¿No? Tú
yo
ponte
quiero,
ahí.
y ya los he metido en mi móvil para hacer mi reserva. Ya te he sacado el scan y la foto de mi DNI. Tengo una firma digital o un DNI certificado digital dentro de mi teléfono. ¿Para qué quiero todo esto? Te da la sensación de que estamos incluso invirtiendo, ¿no? Tiempo, energía. En todo, no hablo ya de empresa en sí, sino hablo del mundo de la hostelería. Da la sensación de que estamos invirtiendo en una cosa del futuro que para mí es transitoria y que va a desaparecer antes de que hayamos tenido tiempo de sacarle partido.
Ya huele a vieja.
¿A
Va a
sí?
ser como el Discman. ¿Os
Sí,
acordáis del Discman?
sí.
¿Cuánto duró?
El cassette muy bien, el Discman salió demasiado tarde y ya, ya estaba en
Está.
MP3.
Este viejo, este viejo. Este cheque, yo me imagino que ni hay una máquina. Es en tu teléfono
Sí que
y tú ya
por tema de ley,
llegarás.
imagino, tendrá que haber algo. O sea, en algún momento tendrás que justificar que eres tú la persona que entra a la habitación.
Pero tú esto lo
¿No?
podrías
Claro,
hacer
pero
con
escanear. Sí,
detectores.
imagínate, tienes tu teléfono con tu DNI digital, tu DNI
Bueno,
electrónico,
sí, bueno.
¿no? Que lo tendremos. Pasas un lector, DNI electrónico biométrico, que
No.
ahora son así los DNIs, y ya
Sí,
está.
no
En
tienes que
Estados
hacer.
Unidos, justo estábamos hablando, estaba un cliente que marchaba hoy, que acaba de volver de Estados Unidos, me contaba que hace unos años fue a Estados Unidos y al volver pasó por unos controles, un túnel, había un scan 360 y
Sí.
demás, y ahora estaba sorprendidísimo porque ya te escanean biométricamente a la entrada y te hacen checkout del país biométricamente cuando entras a la puerta de embarque de salida del aeropuerto.
Ninguna
Entonces,
espera.
ellos tienen ya garantizado que no ha expirado tu visa, tu visado. Porque ya saben que durante tu visado has estado aquí, pero ya saben que te has ido del país. Ya está, ya no hay control, ya no hay visado,
Nada.
no hay historia.
No.
Está, pum, biométricamente, ya sé que está fuera de Estados Unidos.
Wow.
Y nosotros estamos con maquinita, con pantalla táctil. Da la
Sí.
sensación de que vamos siempre un paso por detrás, ¿no?
Vamos un paso por detrás, claro.
Yo constantemente me siento en un mundo viejo, yo, sinceramente, ¿eh? Porque ya es por mi
Es la mentalidad, ¿eh?
culpa. Sí, siempre, pero de verdad.
No, es su pasión por Steve Jobs.
Yo cada día me siento más joven. No sé, sí.
Es que de verdad digo, siempre digo, veo, leo y me informo de cosas que nunca la veo pasar donde estoy yo, nunca, siempre está en otro lado del mundo y es justo lo que quiero probar. Y siempre pensé, y pasan los años y me jubilaré con esta sensación. Yo tengo
Que en Japón harán las cosas bien, en Estados Unidos, en Australia, y tú estarás en Tanzania.
Geográficamente,
Ni siquiera hayas saltado ahí.
siempre del otro lado. Una cosa que te quería preguntar cuando hablamos del viaje, que a mí personalmente me apasiona y creo que es interesante, es el cambio, ¿no? El hecho de cambiar y ver lo positivo del cambio. Yo sin conocerte y viéndote, ¿no? Conocerte poco, no tanto, y yo soy un amante del cambio. Me encanta las sensaciones de la dificultad del cambio, todo lo positivo que te da, ¿no? En toda tu carrera de cambios, ¿Qué puede contar de lo bonito que es un cambio? ¿Qué es lo que te... Si es así, ¿eh? Porque a lo mejor me dice, es una
O
mierda.
de lo horrible que es un
O de lo
cambio.
horrible.
Hay cambios bonitos y hay cambios que no son bonitos. Hay cambios que son muy bonitos y, por supuesto, en todos los cambios, o los afrontas con mentalidad positiva o estás jodido.
¿Y qué es esta montaña? ¿Qué te dice tú a ti mismo cuando dice...
Curiosidad, retos, motivación, algo nuevo. Cuando tienes algo controlado, si tienes la mente curiosa, la chispa que hablábamos antes, necesitas más, necesitas chicha. Y siempre he dicho que cuando llego a una situación en la que no puedo equivocarme o no puedo meter la pata, como que ya necesito cambiar.
Okay.
Que ya se crea una rutina. Pero claro, no es lo mismo los cambios ahora con 37 años que voy a hacer que cuando tenía 23 años. Con 23 años los cambios sean divertidos. Tan pronto a La Formiga, cuando vas a Coruña, a los 9 meses te vas a Cádiz, mucho cachondeo, no tienes esa responsabilidad, tienes otro tipo de preocupaciones en la cabeza, más divertidas y no tan responsables, que te hacen
¿Y
atar menos,
qué
más
notas
ataduras.
diferente?
Sí.
¿Qué notas diferente con 23 que con 37, por ejemplo?
El apego. El
¿Al
apego
lugar?
al lugar, a las personas, sobre todo el lugar. Yo siempre digo, mira que he estado en sitios bonitos, ¿eh? Pero para mí el sitio más bonito, aparte de Mallorca o Barcelona, que lo empieza a ser ahora, ha sido La Coruña. ¿Por qué? Porque conozco a mi mejor amigo, a mi hijada, luego estaba en Cádiz. Cádiz es precioso, pero no guardo, como solo estuve 8 meses, solo fue trabajar, 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 no guardo ningún amigo, yo no me acuerdo de Cádiz. Valencia estuve 3 años, sí que tengo amigos, pues le guardo un poquito más de cariño. En Madrid, como de esa época solo trabajaba, 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 el año y medio, le tengo cariño porque es Madrid y me gusta, pero no de esos recuerdos. Entonces, lo que te hace es son las personas, ¿eh?
Volvemos a que las personas son las que crean recuerdos. Fíjate, a
Totalmente,
veces,
por
salvo en
supuesto.
experiencias muy extremas como las
Sí.
que contabas tú, donde todo está tan bien encajado que hasta sin presencia humana consigues generar una memoria, un recuerdo, algo bonito. Si no, siempre volvemos en lo personal,
Para
en lo
mí,
ya,
creo que es un tema de
a la
ser, ¿eh? Hay
creación.
personas que no
Bueno, eso es.
necesitan, hay tipos de personas que no necesitan otras personas para guardar esos recuerdos o para sentirse completos. Yo sí que necesito llamarle cariño, llamarle conocer gente nueva, que aprendo cosas nuevas. He tenido un montón de compañeros y amigos que me han hecho ser mejor y me han hecho pensar cosas nuevas. Si no, seguiría siendo soy de un pueblo de 300 habitantes, seguiría siendo igual que cuando salí del pueblo. Y eso es porque conoces personas. Yo sí que necesito rodearme, estar ro no siempre rodeado, por supuesto, pero sí que necesito tener gente, aprender y tener amigos. Y eso es lo que te hace querer volver a un sitio o desarrollarte en ese sitio.
Y que me gusta porque me mirabas cuando comentaba lo de la persona, porque es la cuestión que decimos un poco de broma, que es un poco más conservado con la persona, y yo pienso más en el avance tecnológico. Pero entonces, en toda tu vida, claro que la persona ¿no? te ha atraído en cierto sitio, porque ¿cuántos robots has conocido? Ninguno.
Pocos.
Claro, porque no hay. Entonces, mi teoría también puede valer a
Puede valer a
futuro,
futuro, puede valer a futuro.
porque no sabemos el impacto
No
que
es
tiene.
cierto, pero sí, mira, me hace hacer otra reflexión de estas estrambólicas, no sé ni cómo es la palabra estrambólica, creo que es en español. Imagínate que no hubieses conocido ningún mentor, que no hubieses tenido ninguna persona de estas que te pone la mano en el hombro y te dice: Jacopo, vales para esto. Necesito que le dediques esfuerzo porque creo en ti, porque creo que si le pones un poquito más de empeño que los demás, vas a llegar lejos. Borra este tipo de interacción de tu carrera profesional y ¿dónde estarías? Pues en el pueblo de 300 habitantes, en Brasil o en Italia. Da la sensación siempre que nosotros todos nos alimentamos muchísimo en lo personal, en lo profesional, de estas cosas, de estos momentitos. Y tengo la sensación de en el cliente de hoteles, me parece que cada vez más, a medida que voy ascendiendo en posiciones dentro del hotel, cuanto más directivo eres, más la gente viene buscando eso de ti. Este cariño, y nada de técnica, nada de ¿no?
Sí, es verdad,
¿Qué
verdad.
proporción hacemos nosotros? Nada. Nosotros estamos aquí para darle cariño a la gente, para darle seguridad, para delegar, para
Totalmente.
controlar, para enseñarles algunos trucos, algunas cosas, pero honestamente, nuestro trabajo no es 90% dar cariño y hacer que la gente se sienta bien.
Sí. Claro.
Entonces, ¿dónde está el robot
Totalmente.
ahí? Es verdad que aún
Totalmente.
no tenemos. ¿Cuántos robots tenían en los equipos? No, darme tiempo. Yo estoy viviendo un poco en el futuro. Lo que decís es
A mí no me
verdad y estoy de
contrates. A mí
acuerdo.
no me contrates en tu futuro.
Tú y yo en el pueblo y él en los hoteles con
Y
robots.
queda grabado, ¿eh? Queda grabado. El día que estaremos todos llenos de robots, vienen todos a mí porque yo los cuido ya. A
Pues
mí
yo me voy
que
a
sí
vivir al
está.
Zaragoza. Me da igual.
Yo creo que es verdad que no somos conscientes igual empezamos a ser ahora, o yo hasta ahora no lo era, de lo que nuestra palabra puede hacer alegrarse o joder el día a alguien.
Brutal.
Porque igual nosotros hemos discutido con nuestra novia, nuestra pareja, has cruzado y alguien te dice, no le miras o no te has dado cuenta ni que está ahí, no le dices buenos días y
Sí.
ya pasa mal día, porque a mí me pasaba cuando
Claro.
tenía ideas que no. Y eso sí que creo que es algo imprescindible, que sin
Sí.
darnos cuenta nos afecta
Mira,
mucho.
volvemos a la pregunta que te hacía al principio y acaba de poner un ejemplo muy bueno de estas, cuando te hablaba de esta cosa que tenemos que recordar cuando somos directivos, de cuando éramos personal raso. Yo creo que eso es un recuerdo que hay que tener como clavado, grabado en la mente de, ¿recuerdas lo que suponía para ti pasar al lado de un jefe, un responsable y que no te mirara?
Buah, pensaba que había
Es
hecho algo
horrible.
malo.
Creo que todo el mundo
Sí,
en
sí.
el mundo laboral, ya no hotelero, sino en la vida laboral, todo el mundo conocemos esta sensación de pasar al lado de alguien importante para ti
Sí,
porque es
sí.
una figura que respetas y no existir para esta persona.
Es
Terrible.
horrible. Ese te puede hundir. Te
Y al
puede echar
revés,
abajo.
que viene, se para un segundo, te da una sonrisa y dice, ¿qué tal? Hoy está
Te
perfecto.
llama por tu nombre, se acuerda de una
Sí,
anécdota relacionada
claro.
contigo. ¿Tiene un valor tan grande?
Sí, es que no lo tenemos que perder nunca, creo, ¿eh?
La maleta,
La
¿no?
maleta. Sí.
Correcto. Correcto. Y lo hemos adivinado, ¿no? Entonces,
Sí,
el hecho de que
sí.
hagan dos maletas, no, vale. Qué bonito. Muy bien, muy bien.
Muy bien, pues yo creo que vamos a ir finalizando. Hay dos preguntas a las que no puedes escapar
Antes de las
cuando.
preguntas, dar las gracias por
¿Eh?
contar conmigo Y bueno, y dejarme disfrutar también de este proyecto que sé que nos da mucha ilusión y alegrías. Muchísimas gracias.
A ti por subirte al barco, que al final sabemos que aquí ponerte delante de las cámaras y debemos decir que nunca le damos el guión a los invitados antes de la grabación, para que todos lo sepáis, no les damos nada. 5 minutos antes de hablar simplemente les introducimos un poquito el tema porque queremos que esto sea así, ¿no?
O en lo mejor de los
Y
casos lo damos equivocado. Se le damos una pista equivocada. Entonces son las dos técnicas que utilizamos.
así que gracias por prestarte al juego, la verdad. Dos preguntas.
A ver.
¿Preparado?
La película era
¿Cuál fue, cuál, ¿Cuándo fue la última vez y cuál fue la última vez que perdiste el control?
que perdí el control. Pues la última vez fue anímicamente, entiendo, pues luego perder el control laboralmente, anímicamente,
Como
sí.
quiera, con
Fue
otra
la de
persona,
Tenet.
contigo mismo, laboralmente, personalmente, como quieras.
No, no lo suelo perder mucho. Sí que soy una persona muy nerviosa. Entonces yo sí que bueno, tú lo sabes perfectamente, yo luego voy a 200% y a veces he tenido que, de hecho, ir a tratamiento para poder aprender a gestionarlo, de no transmitirlo, porque no todo el mundo puedo pedirle que vaya a la misma velocidad que voy yo. Y no le puedo pedir a la gente que si yo trabajo 14 horas, tú tengas que trabajar 14 horas. No, no estoy en mi derecho. Antes lo veía como algo,
Lícito, ¿no?
¿cómo cojones no trabajas 14 horas? ¿Cómo te vas a ir ahora? No te puedes ir ahora. Y eso poco a poco, y yo lo he tratado y con coach para saber gestionarlo. Y hace 4 meses, en abril sería, hubo un momento que sí que me di cuenta que transmitía nervio en mi equipo.
Tú generabas nervio en tu
Yo
equipo.
generaba en mi equipo. Bueno, me cogió una persona de las que son compañeros míos y sé que en un futuro sean amigos. Me cogió en la y me dijo, van, te necesitamos fresco. Necesito que descanses. Llevas 15 días inhumanos, pero ahora mismo no te estás dando cuenta que lo que haces es estás perjudicando al equipo y no estás ayudando al equipo. Y te necesitamos fresco. Por favor, vete esta tarde a casa. Y dije yo, uff, he hecho. O sea, eso va a ser 4 meses. Que es lo que viene, que tienes que ser fresco, tienes que descansar, si no creemos que por trabajar siempre más, más, más somos mejores y ya nos olvidamos de saludar. Creo que fue por eso, ¿eh?
Ahí es donde lo notaron,
Cuando me
¿no?
dijo para, fue decir, Iván, o sea, tú de normal siempre, a veces me pasa, pero voy con las camareras de pisos y si yo, ¿qué tal? Les ayudo a subir el colchón, le doy un abrazo, o ¿qué tal está tu hijo? O los camareros, todo el mundo le intenta hacer una broma, ¿no? Y cuando me vieron que estuve un día y medio, casi que decía hola por compromiso, fue como decir, Iván, te estás dejando de ser tú. Para, frena y vete. Y ahí había perdido el control. El cansancio me pudo.
Muy bueno, bien que hayas conseguido la persona para
Sí,
decirte, oye,
igual,
frena,
igual
porque a lo
pasa.
mejor pasa durante 2 semanas y eres tú el que peta.
Ahí está. Sí. O te has cargado el equipo y todo lo que llevas
Mira,
trabajando
encima.
durante meses, 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 en una semana que no lo cuides, te has
Claro,
cargado.
claro.
Impresionante.
Sí. Segunda pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
Buah, sí, muchos, ¿eh?
Sí.
Puedes decir varios.
Pocos mentores, bueno, ¿no?
Es impresionante. Cuando hacemos esta pregunta, siempre la gente se acuerda y dice, ah, pues sí me han dado muchos malos, ¿sí? ¿Y alguno
Estoy
bueno? No,
seguro
mucho.
que yo habré dado malos también, ¿eh? En su momento. Creo que es muy complicado. Yo no me gusta dar consejos porque creo que es muy complicado dar consejos. Yo no pido consejo nunca. Porque si me equivoco, me quiero equivocar yo. No voy a dejar que tomes tú nunca una decisión por mí. Lo puedo hacer a mi novia, a mi madre y a mis dos amigos del pueblo que no saben qué es un hotel prácticamente. Pero a nivel laboral, pedir un consejo, ¿no? Porque cada uno tiene su opinión. El consejo que me equivocaron, decidir un lugar donde ir.
Ah, sí.
¿Te recomendaron escoger un lugar?
Sí. Y lo cambiaría, lo borraría de mi, igual no del currículum, pero yo, sí de mi cabeza.
¿Quiere decirle algo a esta persona? Sí, una frase
No.
cariñosa de la que tiene dentro desde hace tiempo. No, no,
Tampoco, no, porque sería un consejo. Un
no.
consejo de
Vale,
alguien.
digamos, es verdad. Culpa mía por escucharlo,
Pues sí, por haber hecho caso. Jode que hacerle caso.
¿no?
No que me haga el consejo,
Muy
pero.
bien, así asumiendo la responsabilidad de las cosas. Iván, antes de irte, la última, porque iban a ser dos, pero yo quiero hacerte una más. ¿A partir de qué sueldo mensual se es rico? Me
De
encanta
verdad.
preguntar eso a la gente porque varía desde 2.000 euros hasta 1.000.000. Me encantan las respuestas de la gente.
Pero rico, ¿en qué sentido?
¿Rico económicamente? ¿A partir
Económicamente.
de qué sueldo?
No, con rico económicamente, no, con un sueldo no lo consigues.
Con nómina, ¿no?
Con nómina, yo creo que no.
Con eso lo cerraremos. Sería tu opinión.
Muy claro.
Con nómina no. Muchísimas gracias de nuevo por venir.
Muchísimas gracias.
Gracias, Iván. Un
Ya
placer.
grupo y vosotros nos vemos para el siguiente episodio. Os esperamos por aquí en Hotel Talks. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao.